Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast, El Opinión de Mar. Hoy es miércoles 27 de marzo del 2024 y son las 11 y 14 de la noche. Es la hora que he podido grabar. De hecho, iba a grabar esta mañana, pero al final se me ha complicado porque al final tenía una reunión de última hora que hoy tenía que hacer y al final pensaba que esta Semana Santa iba a estar más tranquila, pero al final hasta el último día de Semana Santa, o sea, porque ya mañana es Jueves Santo y eso, ¿vale? He tenido una reunión y al final pues no he podido grabar esta mañana el podcast. He recibido una proposición, una oferta, un poco extraña, ¿vale? De una marca de micrófonos, ¿vale? Que quiere que le haga una review del micrófono y algún podcast y tal. Pero no me queda muy claro la cosa. Yo creo que lo que yo quiero es que yo compre el micrófono y luego ellos me van a dar por PayPal a mí como la mitad del micrófono o algo así. Y la última vez que yo hice una cosa parecida, al final no me dieron el dinero y me quedé con el producto. A ver, lo bueno que tengo en Amazon que puedo devolver el producto. Entonces, puede que me arriesgue. Es un micrófono que parece ser que los hacen artesanalmente y tal, ¿vale? Es un micrófono de podcast, de canción, de grabación, ¿vale? Vale 200 euros el barato, ¿vale? Luego hay más caro, ¿vale? Yo elegí el barato. Entonces, puede que lo compre, ¿vale? Lo que pasa es que yo no tengo PayPal. Ya veremos cómo lo hago. Es una empresa americana, o sea que me puedo decirle que me ingrese el dinero en la cuenta de Estados Unidos, ¿vale? Y voy a ver qué tal. Porque luego voy a empezar a hablar de si hay no sé cuántos comentarios, tenemos $500, ¿no? Es que no entiendo muy bien. La vez del correo no entiendo muy... No acabo de comprender muy bien el tema de correo. Bueno, cambiando un poquito de tema. Estaba viendo una entrevista de Pedro Buerbaum. Bueno, es un chico que es canario que tiene un podcast, ¿vale? Que se llama... Espérate, que lo voy a buscar y lo digo. Wordcast se llama el podcast. Y está diciendo cosas que son muy, muy interesantes en el tema de por ejemplo, de emprendimiento, de... Nos están vendiendo últimamente... esto es podcast, podría ser perfectamente para el podcast de Miguel Infoes. Un concepto que yo incluso he llegado a creérmelo en el pasado, ¿vale? Que era el de levántate a las 5 de la mañana, ducha fría, ser productivo, como que hay que ser muy productivo. Y lo voy a decir con una cosa que me dijo una amiga mía hace relativamente poco, una conversación que estábamos hablando, ¿vale? Y ella me lo contaba. Voy a enlazar esto con lo de mi amiga, ¿vale? Y ella, o sea, que te venden como que hay que estar como todo el rato como corriendo. Y si estás parado en tu casa viendo la tele o estás paseando... Bueno, paseando no, porque a lo mejor eso entran como en... Eso está muy bien como lo venden mucho en Instagram de estoy paseando por el monte, pero... O sea, que te venden que si no vas al gimnasio, no estás comiendo saludable ni... Yo qué sé, comida fit, ¿vale? No, yo qué sé, no... No te pegas ducha de agua fría, no te levantas a las 5 de la mañana o haces X cosa, como que eres un inútil, ¿vale? Y a mí, mudarme de ciudad, mudarme de Madrid a Talavera, me ha dado como una apertura de vida, de visión de vida, que ya me la había dado cuando me fui a vivir a la República Dominicana, o cuando viajé a Nueva York, o cuando viajé a Israel, o cuando viajé a Londres, ¿vale? O cuando fui a Portugal, ¿vale? Que es que lo que tú te crees que es el mundo... Es tu pequeño mundo, es tu pequeña parcela del mundo. Por eso los algoritmos funcionan también tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube. Si tú ves cosas solo de derechas, te muestra cosas solo de derechas. Si tú ves cosas solo de izquierdas, te muestra solo cosas de izquierdas. Si tú ves cosas solo de feminismo, te muestra cosas de feminismo. Si tú ves solo cosas de perritos y gatos, te muestra cosas solo de perritos y gatos. Si tú ves cosas de tu cantante favorito, te muestra cosas solo de tu cantante favorito. Entonces... Lo que sucede es que al final tú te piensas que eso es el mundo, ¿vale? Que eso es como... Yo lo digo mucho en la iglesia en la que voy, yo voy, lo digo mucho. Cuando ellos me hablan de un tema, yo digo, que esto que me contesta muy bien, pero que esto lo conoces tú. Que esto tú preguntas a cualquiera de la calle y no sabe quién es esa persona. El pastor no sé cuánto de tal iglesia, que está muy bien, que tiene 1000 personas, como si tiene 100.000. Como si tiene 100.000. O sea, es que da igual. El mundo es tan sumamente inmenso que lo que tú te crees como una realidad es solo en tu pequeña parcela, ¿vale? Luego hay superestrellas, perdón, superestrellas de, pues como puede ser Michael Jackson, Michael Jordan, pero aún así esas superestrellas, en un pueblo de Albacete, o en un pueblo de Michigan, o en un pueblo de Berlín, no saben a lo mejor quién es, no le conocen, no le conocen. Yo recuerdo una cosa que me decía mi abuela Marcelina, cuando estaba la heroína en España y había mucha droga, que me decía siempre, pero si es esta gente, pero si sabe que es la droga mala, ¿por qué lo hacen? ¿Vale? O por ejemplo, también me acuerdo que decían una frase, pues Franco no sería tan malo cuando ganó la guerra, ¿vale? Cada uno en su mente tiene como una vivencia, ¿vale? Y eso te hace pensar que el mundo es así, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes leía mucho libros de emprendimiento y esto, y me di cuenta de que esos libros están escritos en un contexto de Estados Unidos, donde la calidad de vida es diferente, la ideología es diferente, el entorno es diferente, el crédito es diferente, y tú te lo lees con tu entorno de España, con tu autónomo, con tus impuestos, con tus cosas, y puedes que saques una idea, pero no puedes aplicarlo al 100%. O sea, yo tengo un libro, por ejemplo, como, yo qué sé, Padre Rico y Padre Pobre, ¿vale? Intentas implementar una cosa en España y quedas como un majadero, ¿vale? O sea, y como tú le quieras intentar comer la cabeza a alguien de mira qué libro y tal, se te queda mirando como eres un bicho raro, ¿vale? Y me gusta mucho la entrevista que le hacen porque le preguntan el tema de la ducha fría y dice, mira, eso está muy bien, pero en un negocio el que consigue dinero es el que llama a la puerta, el que habla, el que dice, el que se mueve, o sea, y yo lo he visto en mi negocio. Cuando yo grabo un podcast, llego a gente. Cuando grabo un vídeo, llego a una gente. Cuando hago una página web, llego a un cliente que recibe una compensación económica por el trabajo. Cuando tengo una sesión de coaching, tengo... O sea, pero que yo me duche por la mañana con agua fría, que haga 5 kilómetros corriendo o haga cosas, eso no vale para nada. No quiere decir que tú no tengas una buena forma física, un buen estado físico, pero en la vida te pueden pasar cosas entre medias que te fastidien todo. Mira, yo por ejemplo, decidí que este año no iba a ponerme a estudiar nada. O sea, es que todos los años estudio algo, iba a ponerme casi a estudiar una cosa de programación, ni programación, ni también tengo un curso de inglés aquí pagado que no empecé a hacerlo tampoco y tal, porque dije, no, primero quiero tener una buena forma física, ¿vale? Y voy a empezar en enero, ¿vale? Pues a finales de diciembre me atacó el ácido úrico, me dio el ataque de gota, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo ya no pude hacer deporte durante el mes entero de enero. Pero es que llegó febrero y digo, perfecto, voy a hacer deporte. Me da lumbalgia. Voy al fisio, tal, perfecto, ya estoy febrero. Pero es que me llega marzo y me pega un tirón en el gemelo, que me ha roto unas fibras y tengo un pedazo de moratón, un cardenal, porque se me han roto las fibras del gemelo, ¿vale? Son fibras que se rompen y entonces eso va a tardar en curarse. A veces son cosas que te pasan. ¿Esto quiere decir que yo voy a dejar de intentar cuidarme? No, voy a seguir cuidándome, ¿vale? Sin obsesionarme. Pero que esto lo que quiere decir es que tú te pueden pasar barreras, te pueden pasar un montón de cosas. Entonces, la ducha fría, estas cosas, es como lo de productividad. Pues yo, por ejemplo, soy más productivo por la noche. Yo me levanto a las 5 de la mañana durante años. O sea, estuve creo que un par de años levantándome a las 5 de la mañana, ¿vale? Sí, ejecutaba y tal, pero las ideas se me ocurren muchas veces por la noche. A veces estoy en la cama y digo, esta idea para este podcast, para este tal, 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 tal. Y como yo no me levante de la cama y me venga al ordenador, al de aquí al despacho y lo haga, cuando me duermo y me levanto al día siguiente, ya digo, guau, es que... O sea, para ponerlos claramente, mira, yo voy a hacer la review del Nokia 6300 o 6300, ¿vale? Que es el Nokia que me he comprado, ¿vale? Y ya llevo una semana con él, ya más o menos he actuado con él, ya más o menos sé lo que quiero contar, ¿vale? Y me acosté y dije, voy a hacer la review porque el plano este, ya tengo como el concepto de la review hacer, tal, tal, tal. Me he levantado por la mañana y no lo he hecho. Porque ya estoy en otra cosa, tengo una reunión, tengo esto, tengo lo otro, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que levantarte a las 5 de la mañana no te va a hacer más productivo ni menos productivo. Que no quiere decir que no esté mal levantarse a las 5 de la mañana. O sea, no quiere decir que sea una pérdida de tiempo. Si tú Por ejemplo, tienes muchas llamadas y muchos correos y muchas cosas a partir de las 9. Si te levantas a las 5 de la mañana, va a hacer que tú tengas de 5 a 9 4 horas de trabajo ininterrumpido, de que no tengas nada a tu alrededor, ¿vale? Pero si tú trabajas en una fábrica y eres fontanero, ¿vale? O trabajas en calzados, ¿vale? ¿Para qué te vas a levantar a las 5 de la mañana? ¿Porque te lo han dicho un vídeo de motivación de no sé cuánto? Me parece una absurdez, ¿vale? Entonces, a veces cuando vemos un entorno y estamos muy expuestos a ese entorno, el entorno de levantarte pronto, de ser productivo, de todo este tema, ¿vale? Hay que hacer esto, porque claro, porque aquí se hace esto, porque... No, tú tienes que mirar tu entorno. Bueno, mi entorno, yo que hago levantarme a las 5 de la mañana. Si hasta las 10 no abren las empresas donde yo hablo, ¿vale? Si yo a las 5 de la mañana no puedo ir al gimnasio porque no hay ningún gimnasio en mi entorno abierto a las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, a veces, yo esto lo escuché de Víctor Abarca hace años, que se leyó el mismo libro que yo, esto a las 5 de la mañana, esto no se lo ha inventado ninguno de estos que veis ahora, ¿vale? Esto es un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, ¿vale? Que lo cuentan, ¿vale? Eso, tengo un libro que tengo ya ahí, ¿vale? Y entonces cuenta que se levantaba a las 5 de la mañana. Y por ejemplo, yo he seguido gente que lo hacía también, lo hacía Boluda, es que se llama Joan Boluda, ¿vale? Se levanta a las 5 de la mañana. Juan Merodio también, creo que se levanta también relativamente pronto y tal. Bueno, yo, por ejemplo, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, ¿vale? Pero yo tengo mis rutinas y mis historias, ¿vale? Y me levanto, o sea, ¿todos los días? Pues no. O sea, a lo mejor yo me levanto a las 9. O sea, no tengo una cosa específica por el obsesionamiento de nos han metido la cabeza que hay que ser productivo. Pero si a lo mejor yo lo que quiero es levantarme por la mañana, ir a mi trabajo, salir de mi trabajo, llegar a mi casa y ponerme Netflix. O sea, están como... Están, y estamos también, a veces yo como coach he caído en esa... En ese rol de decir, ¿no te vas a hacer una mañana? ¿No desayunas? ¿Estás viendo Netflix? ¿No estudias no sé cuánto? No. Sí que es verdad que cuando yo tenía alguna sesión de coaching y alguien me decía que, por ejemplo, no avanzaba en una meta que quería, yo también veía sus hábitos. Oye, si estás tumbado en la tele viendo a Netflix, una serie, y estás comiendo mal y te levantas tarde, pues claro, es que es muy complicado que consigas esa meta, ¿vale? Pero era un caso muy específico de esa persona. No de nada, o sea, a veces pensamos que estar relajado es como conformismo, como, nada, es que claro, es que eres muy conformista. Yo creo que una persona que tiene su familia, sus hijos, su mujer o su marido, su casa, y llega por la tarde de trabajo de una ferretería, y llega a su casa a las 8 de la tarde, y está un rato con sus hijos, y cena, y se pone a ver una película con su mujer, es que eres un conformista. Bueno, pues ese conformista ha creado una familia. Porque es una de las cosas que yo veo también en el tema este de la productividad y del emprendimiento. A ver, el emprendimiento es Manuel el Panadero, ¿vale? No hace falta que tengas una super empresa o que tengas redes sociales, o, ¿vale? Y yo lo que veo mucho en esta gente que es como productiva, que tienen un vacío. ¿A qué me refiero? Yo, sí que la verdad que yo entiendo que la familia es una cosa para mí primordial. A mí una familia para mí es primordial. Para mí los hijos es una cosa que es muy primordial, ¿vale? ¿Vale? Y ahora voy a hacerlo con lo que me dijo una amiga mía del tema del empoderamiento y el feminismo y tal, ¿vale? Que me resultó raro porque es raro que una mujer, o por lo menos una mujer de mi entorno, hable tan claramente de este tema, ¿vale? Y... Bueno, ahora lo enlazo. Y no, entonces, y yo veo que esta gente o está soltera, o le dura un poquito las parejas, o no tiene hijos. Entonces, claro, el entorno es diferente. Si tú estás emprendiendo y tienes un canal de YouTube, un podcast, en redes sociales, TikTok, lo que sea, y no tienes hijos ni tienes pareja, puedes tener 12 horas para hacer ese contenido, ¿vale? Entonces puedes ser todo lo productivo que tú quieras, te haces time blocking, te haces todo lo que tú quieras, ¿vale? Te haces lo que a ti te dé la gana. Pero cuando tú tienes que levantarte por la mañana y estar con tus hijos y llevarlos al colegio y hacer comida y limpiar la casa si tienes que limpiar y ir a la oficina o ir a la ferretería a trabajar o ir a la carpintería O ir a la construcción, ¿vale? Todas esas cosas están muy bien. Y es que vas a dejar tu sueño. Mira, por ejemplo, hoy me preguntaba a mi hijo: papá, ¿tú de pequeño sabías lo que querías hacer? Digo, no, es que no lo sabía ni de pequeño ni lo sé ahora. Es que no lo sé. O sea, yo dejé de estudiar, salí de los estudios, me busqué una cosa de barnizado, luego carpintería, luego estudié lo de informática, luego administración de empresas. Pero vamos, no sé. O sea, yo me puse a hacer reviews, luego hice el tema de coaching, pues yo no sé, hago página web, o sea, yo no sé, y mañana no sé qué pasará, o sea, a lo mejor mañana me dar por pintar. O sea, a veces tenemos como ese encasillamiento de decir, tú eres fontanero, y de ahí no te salgas. No, es que yo soy fontanero, pero soy padre, pero leo, o sea, porque ¿qué soy yo? ¿Soy coach? ¿Soy administrativo? Soy diseñador web, soy filmmaker, soy escritor, soy podcaster. ¿Qué soy? Soy muchas cosas, ¿vale? O sea, al final acaba siendo muchas cosas. Entonces, sobre todo, yo quería también dejar un mensaje que es: no martiricemos a la gente con que no te levantes a las 5 de la mañana, no sé cuánto. Mira, también recuerdo un chico que yo seguía antes mucho, que ahora no sigo tanto, que es Borja Vilaseca, ¿vale? Y él tenía pues unos talleres de emprendimiento, de salida del interior, de muy espirituales, ¿vale? Y entonces había gente que llegaba y decía: ¿y no te has leído el libro no sé cuánto? No, pues no. ¿Y no has hecho no sé qué historia de meditación? No. Entonces, estás metiendo en un sitio de meditación y estás juzgando lo que hace otra persona. ¿Que tú quieres levantarte a las 5 de la mañana? Te levantas. ¿Que no te quieres levantar? No eres ningún perdedor. O sea, no pasa nada por no levantarte a las 5 de la mañana. Lo que está claro es que no vas a conseguir las metas. O sea, hay gente, o sea, no es que no vas a conseguir las metas. A ver, que quiero esto reformularlo, porque te voy a levantar a las 10 de la mañana y ser multimillonario, ¿vale? Vale. Pero ¿a qué voy? Que darte una ducha de agua fría, hacerte un type blocking o tener una rueda de contenidos para tu canal de YouTube no hace que ese canal tenga éxito. O sea, yo lo digo porque yo trabajo para empresas y me dicen, por ejemplo, cuando llevo redes sociales, digo, ¿tenéis rueda de contenidos? No, publicamos así de vez en cuando y tal. Entonces le creamos una rueda de contenidos donde decimos: lunes vas a subir la foto de, por ejemplo, una tienda que era de muebles. Lunes las ofertas de las cocinas. El martes vas a subir fotos de los colchones de no sé cuánto. Miércoles opinión de clientes. Jueves no sé cómo. Eso está muy bien. Y eso, creas unos contenidos, está muy bien. Pero eso no quiere decir que vayas a vender más. Puede que sí, puede que no, ¿vale? Nosotros hemos hecho campañas de publicidad gastándonos miles de euros, bueno, del cliente, claro, no nuestro, ¿no? Y han tenido un éxito espectacular, ¿vale? Y hemos hecho campañas de publicidad más pequeñas y han tenido ningún éxito. O sea, es que tampoco, o al revés, o viceversa, o sea, que no está relacionado. ¿Con qué quiero llegar con este mensaje? Es que si te quieres duchar con agua fría, te duchas con agua fría. Pero porque Elon Musk se ducha con agua fría, o Tim Robbins, ¿qué es Tim Robbins que está en Estados Unidos, que gana millones y tiene un equipo de 500 personas? Cuando tú estás en tu casa, que tú tienes que, o tu despacho, o en tu oficina, o en tu taller, que tú tienes que gestionar correos, llamadas. O sea, no te puedes comparar, porque a veces estamos en el mundo de la comparación. Estamos como enfrentados porque estamos comparando. Entonces tú ves a Instagram y dices tú: estoy haciendo aquí el imbécil en casa, cuando resulta que la gente está en la playa, ¿vale? O estoy haciendo aquí tal cosa y esta gente está grabando vídeo, ¿vale? Recuerdo también una chica que también sigo, que se llama Laura Rivas, que es madre, ha tenido dos hijos, ¿vale? Bueno, sí, creo que tiene dos hijos, ¿vale? Y ella contaba que cuando llegaba la pandemia, que la gente estaba haciendo directo y tal, y que ya se frustraba porque yo no puedo, tal. Estoy con el niño, con la niña, tengo que dar el biberón, no tengo que no sé cuánto, no puedo, tal, tal. No pasa nada. El problema es que peleamos contra diferentes personas cuando tienes que pelear contra ti mismo, ¿vale? Y ahora enlazo con esto de la amiga mía. Estamos hablando pues, de varios temas, ¿vale? Y de repente empezó a hablar del tema del empoderamiento y de la mujer y tal. Y ella lo contó, dice, yo no sé lo que opinarán otras mujeres, pero a mí el feminismo me ha estafado, ¿vale? No con estas palabras, ¿vale? Decía, claro, empodérate, trabaja, no sé cuánto y tal. Resulta que... entonces hablamos del tema de que ahora la gente no tiene hijos y que antes sí que tenían hijos y esa historia, ¿vale? Y es que pues hay gente joven que dice, es que yo tengo hijos porque la vida está muy difícil, no se puede tener hijos porque está todo muy caro. Y sí, pero mi madre tuvo 5 y no tenía nada de dinero y tal. Sí, pero aquí vemos cómo no se puede ser blanco o negro. Antes pasaba una cosa. Primero, que no se tenían todas estas tonterías que se tienen ahora. O no tonterías, porque a lo mejor para mí Netflix es una tontería, pero otro me dice, pues a mí Netflix me quita de soledad, ¿vale? A lo mejor yo digo, joder, es que tener un perro, un gato, es un trabajo, y otro dice, es que yo estoy sola en casa, y si tengo un perro, pues me hace compañía, ¿vale? O soy un hombre mayor y soy viudo, y si tengo un gato, me hace compañía, ¿vale? Que tampoco quiero victimizar este tema, ¿vale? Y ella me contaba eso, decía, antes se tenían hijos. Pero se tenía hijos también por tiempo. Porque tú podías tener hijos porque tu mujer estaba en casa cuidando a los hijos, ¿vale? Entonces, como estaba cuidando a los hijos, tú podías tener hijos, ¿vale? Aunque no tuvieras dinero. Ahora, aun teniendo dinero, tú dices, es que yo, ¿cómo voy a tener hijo? Porque ¿quién lo va a cuidar? Si estoy trabajando, ¿vale? O sea, que se juntan dos cosas. Se junta que... por tema de dinero, tú puedes decir que no quieres tener hijo, pero también es porque tema de libertad, no te quieres quitar libertad. Y me contaba esta amiga mía, decía, mira, esto del empoderamiento para mí es una, no sé la palabra que dijo, como una estupidez o algo así, ¿vale? Porque ella me decía, yo trabajo, ¿vale? En una empresa y me pagan X dinero. Pero resulta que de ese X dinero tengo que apartar dinero para... conseguir una chica que lleve a los niños al colegio. Tengo que pagar el comedor para que se queden al comedor. Tengo que recogerlos a alguien que venga a casa. Yo, como llego cansada, tengo que contratar a alguien que vaya a la academia, apoyo a hacer tareas, ¿vale? Al final estoy perdiendo tiempo de estar con mis hijos, ¿vale? Tiempo de estar 5 minutos, 10, 15, lo que el tiempo que sea, ¿vale? Y mi sueldo se está yendo en pagar, ¿vale? Y me quedan 300 euros, creo que me dijo, 200 o algo así. Y dice, es que estoy trabajando por 200 euros. ¿Para eso me quedo en mi casa? Y dice, mi madre estaba en mi casa toda la vida. Y tú le dices a mi madre, es que no estás en tu casa cuidando a los hijos, no estás empoderada. Y ella me decía, mi madre es algo que dice, ¿yo? Yo estoy súper empoderada. Dice, ¿quién ha dicho que estar en tu casa con tus hijos no es estar empoderada? Dices más, yo soy la dueña de la casa. Y decía, ¿pero cómo? Y dice, yo soy la dueña de la casa. Yo digo que se come lentejas. Y cuando llega tu padre, decía, por su padre, el padre de ella, o sea, dice, cuando llega tu padre, hay lentejas. Y mañana digo que he cocido. Y mañana digo que hay patatas fritas con pollo, ¿vale? Y mañana yo me quiero comprar los pendientes y me compro los pendientes. Porque el cheque de tu padre llega por mi mano. Yo soy la administradora de la casa. ¿Qué es lo que pasaba antes? Mi padre trabajaba, pero el dinero lo administraba mi madre. O sea, mi padre trabajaba en la obra de sol a sol, pero llegaba a mi casa y este es el cheque. Me dice mi padre Juan y decía, Josefa, aquí tiene usted el cheque. Aquí tienes el cheque, mamá. Mi vida, como no me acuerdo cómo se llama, porque ya era muy pequeño, ¿vale? Y me decía, yo elijo si quiero comprar a mi hijo una zapatilla Nike, o no, en aquella época no se compraba Nike, pero por un ejemplo, ¿vale? O le compro un pantalón. O sea, toda la administración de la empresa, que es la casa, la han manejado las mujeres por años. Entonces, esta madre le decía a su hija, ¿a ti quién te ha dicho que yo no estoy empoderada? Yo estoy muy empoderada. Yo soy quien manejo esta casa. Aquí no se toma ninguna decisión si no la digo yo. Porque sí, tu padre puede decir tal cosa, pero como yo soy la que manejo la administración, ¿vale? Que luego habrá el típico marido que no le dé dinero a su mujer, el típico borracho, el típico... Pero como norma general, antiguamente, el marido llegaba a su casa y daba el dinero a su mujer. Vale. Yo he visto como mi padre le pedía dinero a mi madre. Yo esto con mi padre le decía, Josefa, dame dinero que tengo que echar gasolina. Y yo no decía, ¿pero cómo le pide dinero a mi madre? Pero si el dinero lo ha ganado él. No, es que todo pasaba por mi madre. Entonces me chocó porque me decía esta amiga mía, dice, es que nos han metido un rollo de emprende, tienes que facturar porque tú eres una mujer libre, emprendedora, que tú, que puedes, que empodérate. Me han sacado de la casa, ¿vale? Me han puesto a trabajar y resulta que me quedan dos duros después de cobrar. porque tengo que pagar a otra para que cuida a mis hijos. O sea, para que eduque a mis hijos, tengo a una persona de la calle, pero no tengo una fija, porque esa mujer o persona mañana encuentra otro trabajo y tengo que cambiar de nani, o tengo que cambiar de guardería, o llevo a mis hijos a apoyo y en vez de estar unos profesores, mañana los echan de esa empresa, de esa academia y vienen otros. O sea, van rotando, ¿vale? Cuando mi madre me ha educado a mí, yo iba al colegio, pero yo estaba en casa, ¿vale? Yo estaba en casa, o sea, y entonces le decía a la madre, dice, ¿a ti quién te ha dicho que yo no estoy empoderada? ¿A ti quién te ha contado a ti esa película? Dice, yo soy la dueña de la casa. Porque la mujer era la dueña de la casa. O sea, era la que manejaba todo el cotarro en la casa. O sea, aquí se hace esto, se hace esta cosa, ta, ta, ta. Se compra tal historia, o sea, yo lo he visto en mi casa. Se había comprado una lavadora, una nevera, o yo qué sé, o una cama, o un mueble, o una televisión. Bueno, mi madre. O sea, hay que comprar una televisión. Y iban a la tienda, pero mi madre que decía, esa, dice, esta, no, esa no me gusta. Esta me gusta más porque la pantalla, porque no sé cuánto. Esta cama, este color no me gusta. Y mi madre, bueno, la que tú quieras. O sea, que el poder de la casa lo tenían las mujeres, lo tenían las madres. Entonces me chocó cuando me lo estaba contando esta amiga mía. Estamos en una conversación, pues tranquilamente. De hecho, está su marido delante, ¿vale? Me chocó porque dije, uff. Que lo diga una mujer así abiertamente y tal, tal, ¿vale? Y porque estamos hablando también del tema del miedo, porque. Pues que las mujeres cuando van por la calle pues tienen miedo porque si las atacan o las pegan o cualquier cosa, ¿vale? Tal. Y entonces pues había más personas en la conversación y una dijo, ya, pero es que matan a más hombres que mujeres por no sé qué, estadísticas, ¿vale? Por eso digo a veces que no hay que coger el mundo y pensar que el mundo es tu mundo, ¿vale? Y ella dijo, si eso que me cuenta está muy bien. Si a lo mejor de cada 100 hombres, de cada 100 personas que salen a la calle, matan a 70 hombres y matan solo a 30 mujeres. Pero eso no quiere decir que yo no tenga miedo de salir a la calle. Y yo, por ejemplo, no he tenido miedo nunca de salir a la calle de noche. Yo me he cruzado con gente tranquilamente. Y yo sé que las mujeres sienten miedo. Porque yo he ido por la calle de noche, ¿vale? Y ver a una chica que está delante mía. Y yo andar, porque yo ando voy andando rápido. Y ver que está como insegura. Y cambiarme de acera. Porque la estoy sintiendo incomodada. Y yo voy andando por la calle y veo que vienen dos tíos detrás mía, o sea, detrás mía andando, y yo voy a mi rollo. O sea, yo a mí me da igual. No siento miedo. Y me pueden partir la cara y matarme. O sea, que sentir miedo no reza nada con la estadística. Tú puedes decir, pues de cada 5 personas que matan, 4 son hombres. Esto está muy bonito lo que me quieras contar, ¿vale? Esto está muy bonito, como digo yo, la teoría está muy bonita. Pero que tú tengas que sentir miedo, ¿vale? Y me gustó esta parte, por eso la he relacionado con lo otro, con el tema de. Yo, por ejemplo, que el tema de que sigo emprendimiento, las mujeres se emprenden mucho. De hecho, cuando hay mastermind y charlas, yo me meto en el mastermind de un montón de gente, y a veces pago mentorías y cosas así, ¿vale? Cuando veo el grupo de emprendedores, o sea, por ejemplo, he estado en una que hizo Pepe Romera, que tenían como una mastermind, se pagaba no sé cuánto al mes, y entonces cada semana hacían un grupo con preguntas de emprendimiento, ¿vale? He estado también de ¿cómo se llama esta chica? Se llama Marta Emerson, en la misma iglesia, que hay eventos, la mayoría son mujeres. Y yo pregunto, ¿pero por qué tanta mujer? Y ella me contaba, esta chica, dice, no se ha metido la cabeza que estar en tu casa cuidando a tus hijos es una porquería, que tú tienes que irte a facturar dinero para que se lo lleve otra persona que cuide a tus hijos, ¿vale? Y me quedé en la reflexión diciendo, uff, ¿hasta cuánto nos han contado la película de que tenemos que es una cosa, por ejemplo, la tara que yo veo, por ejemplo, en el capitalismo, que es ¿hasta cuánto llega la ansia? O sea, es, facturo 100 y en el mes que viene tengo que facturar 200 y el siguiente 300. Y si grabo un podcast a la semana, el año que viene voy a grabar 2 a la semana. Y si grabo 2 a la semana y me va bien, voy a hacer 4, y si no 5, y si no un directo, y si no, o sea, es como y más, y más, y más, y más, y más. Y yo digo, ¿hasta cuándo te tienes que saciar? Por eso a mí una de las cosas que me gusta mucho es que yo soy muy, diríamos, dejad de decir conformista, pero es que yo soy feliz con muy poco. Aun teniendo mucho, yo soy feliz con muy poco. O sea, yo con, ahora que no veo tanta Coca-Cola, pero yo con un vaso de Coca-Cola, una bolsa de cuadraditos o una hamburguesa, soy muy feliz. Yo con mis hijos viendo una película, soy muy feliz. Yo con mi mujer teniendo una conversación de horas, que me pongo a hablar con ella, me pongo a hablar horas, estamos en la cama y decimos, bueno, ¿nos vamos a dormir ya o qué? Y ayer cumplí 15 años de casa con ella, ¿vale? Y yo la conocí a mi mujer en el año 2000, ¿vale? 1999-2000, ¿vale? Hace 24 años, ¿vale? Y yo aún así tengo conversaciones con ella de horas. De horas. De un montón de cosas, de proyectos, de ilusiones, de futuro. Miramos un montón de cosas, ¿vale? A mí yo siempre le digo que una buena conversación para mí es más importante que cualquier otra cosa. O sea, yo puedo ir a un parque de atracciones, puedo ir a cenar a un restaurante espectacular, puedo ir a un... yo qué sé. Y si no hay una buena conversación, yo me acuerdo cuando pues era más joven, tenía 20 y pico años, que quedaba con dos o tres amigos, y me gustaba mucho esto de ir a la cafetería y hablar. Hablar horas, horas, horas. Por eso mucho, yo creo que mucho, me gusta mucho el podcast. Hablar, 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 hablar. Hablar muchas cosas. Hablar de muchos temas, de, yo sé, de política, de emprendimiento en aquella época que hablamos, de informática, de Michael Jackson, de muchas cosas, ¿vale? Hablábamos de inquietudes, de muchas cosas hablábamos. Y a mí eso me encantaba. A mí me encanta hablar. Y si te vas al tiempo volando. Ahora bien, tú estás con una persona o con alguien y no hablas, no tienes comunicación, puedes estar en el mejor sitio del mundo, puedes estar en un hotel 5 estrellas. Es que no, que no. Yo me gusta mucho, por ejemplo, estas personas que son personas vitamina, que tú quedas con ellos y tú dices, uff, te espabilan, como que te... Y luego personas como que te quitan un poquito de energía. Me gusta juntarme con gente vitamina. Que te espabila, que te... No que te motiva a hacer cosas, sino que tú tienes conversación y no están desde la crítica, ni desde el odio, ¿vale? Ni, o sea, ni desde el reproche, ¿vale? Que tú tienes un problema y no te preguntan el por qué. Están como para escucharte, ¿vale? Que son las cosas que yo he aprendido mucho con el coaching, a escuchar. ¿Qué significa escuchar? Que cuando alguien te cuenta un problema, no quiere que le des su opinión, ni que le cuentes su historia. Quiere escucharte. Si quieres ahogar, ¿vale? Y que estés ahí, ¿vale? Y que estés ahí para lo que esa persona necesite. Y, joder, me llevó esta reflexión tanto lo de el podcast que vi, ¿vale? Que contaba el tema de pues, que está muy bien levantarse a las 5 de la mañana y tal, 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 pero que para emprender no hace falta hacer todas esas tonterías, ¿vale? Que eso no tiene nada que ver. Y luego de lo de mi amiga, que dije, uff. Y la reflexión de su madre. Yo, por ejemplo, hablo con mi madre y digo, yo le digo, mamá, ¿tú qué...? Yo a lo mejor le digo, mamá, ¿tú eres feminista? Dice, a mí déjame de historia, a mí déjame estar en mi casa con mi... Yo soy feliz con estar aquí, mis hijos, mi marido, hago mis lentejas y tal, y a mí no me cuentes películas. Porque a veces nos cuentan una película, hablo de feminismo como hablo de emprendimiento, como hablo de ideología política, o como hablo de espiritualidad, lo que sea. Te cuentan una cosa y como si fuera la verdad absoluta. No, mira a tu alrededor. Yo, por ejemplo, veo mucho esto de en internet, la IA, el euro digital, ¿no? Porque va a ser todo grabado por rodado por máquina, no sé cuánto. Y yo miro en mi entorno, que estoy en un entorno más o menos rural, y digo, hablan como si el mundo fuera de ellos. O sea, es ChatGPT, es una empresa que está muy bien, que todo esto, que te puede ayudar y tal, tal, tal. Pero ChatGPT es el 1% del mundo. O sea, ChatGPT lo utilizan empresas de marketing, de copywriting, de cosas. Pero mi amigo el panadero no echa ChatGPT. Mi amigo el ferretero, el que hace las olivas, el que está con el ganado, no hace ChatGPT. Y hay más ganaderos o más gente de olivas que en oficinas, ¿vale? Porque hay más gente de bajos recursos, ¿vale? O de trabajos que gente en una oficina. Entonces, nos venden esta película de no, hay que pagar con tarjeta porque el dinero se va a acabar. Si yo la mitad de los sitios que voy no te dejan pagar con tarjeta. En Madrid sí, y en Estados Unidos se paga siempre con tarjeta. Pero Yo en República Dominicana, muchos sitios no se puede pagar con tarjeta, no en efectivo, ¿vale? Y yo entro a ver aquí, vas a la peluquería en efectivo, vas a, yo qué sé, a una ferretería en efectivo. Bueno, el otro día me sorprendió que fui a un sitio esto de costura que te cosen, pues tienen un pantalón roto y tal. Fui a dos. Uno me dijo, no, es en efectivo y tienes que pagar. No, es con tarjeta. Era con tarjeta. Uno era efectivo y otro con tarjeta. Uno era, es en efectivo, no, tarjeta lo aceptamos y págame por adelantado. Y el otro era, págame cuando me lo traigas, pero solo pago con tarjeta. No acepto efectivo. Eso Bizum me dijo. Esperamos. Yo voy a torneos del fútbol de los niños y bueno, en efectivo. El bar de que están dentro de los estadios de fútbol, en efectivo. Ni tarjeta ni 8 cuartos. Entonces, te venden. A veces cuando vemos una cosa muy repetida veces, mejor te tuve muchas repetidas veces que se tiene que pagar con tarjeta porque el dinero físico se va a terminar. Y tú dices, sí, en Guadalupe, Cáceres se va a terminar en Alilla se va a terminar, sí. Yo qué sé, en Miajada se va a terminar vale. En Montijo, vale. En un pueblo de. En 2 semanas se va a terminar el euro. Vamos a ser serios. Entonces, que la reflexión que quedo con esto es: no nos deje, o sea, tengamos una mirada crítica. Una mirada crítica no es criticar por criticar, es entender. O sea, entender los entornos. Yo, por ejemplo, hasta que yo no estuve toqué el tema de empresa, no entendí cómo funcionaba una empresa. Yo veía a mi jefe en un Ferrari y decía, joder, qué cabrón es mi jefe. A mí me paga solo 1.000 euros y tiene un Ferrari. Hasta que entendí que mi jefe ha invertido una cantidad de pasta y ha pedido una cantidad de créditos para montar esa empresa y el beneficio es el 2%. Lo que pasa es que como es tan gigantesca la empresa, el 2% es muy grande. Es como si tú dices, no sé qué beneficio es un grano de arena. Pues qué poquito. Y dices tú, ya, pero es que mi jefe tiene una montaña. Ya, es que tu jefe tiene 500 empresas. Entonces, 500 granitos de arena hacen una montaña, ¿vale? Pero eso sería otro tema. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Recordad que tengo un canal de Telegram. Que ahí estoy subiendo pues todo el contenido y aparte de esto, subo otras cosas. Por ejemplo, alguna reflexión que tengo por la mañana, alguna fotografía, por ejemplo, te voy a decir una tortilla, subí una fotografía de una tortilla. O por ejemplo, tengo una reflexión y la comento. O por ejemplo, estoy viendo alguna cosa en Amazon que me interesa y os mando el enlace, ¿vale? Y este podcast, por ejemplo, ahora estoy terminando de grabar son las 11 y 23 y 53, ¿vale? Pues a las 12 ya estará disponible en el canal de Telegram. A lo mejor en YouTube y en. Y en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evo, Anchor y tal, a lo mejor estoy disponible pues mañana por la mañana, ¿vale? O más tarde, ¿vale? Entonces, os voy a dejar en la descripción el canal de Telegram para que os podáis suscribir ahí, ¿vale? Os unís al canal de Telegram y ahí estéis atento a todo el podcast que subo, no solo de Miguel Infoes, o sea, de Infoes Digital, perdón, de La Opinión de Mar, sino de Miguel Infoes, que tengo otro podcast, y los vídeos que subo tanto en Info Digital como en Miguel Infoes como en La Opinión de Mar. Y aparte mi día a día, si voy a comprar una cosa, si veo algo que me interesa, si tengo que contaros alguna anécdota, pues que me ha sucedido alguna cosa, la comento rápidamente, mando un audio y lo cuento y seguís un poquito mi día a día como emprendimiento o como emprendedor o como podcasters o como todo lo que realmente soy. Bueno, pues espero que os haya gustado el podcast de hoy y nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego chicos, chao.